La Gabarra en Radio Popular.
Dos y diez, Arpa, La Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones. Alasne Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, no son dos.
Pendientes de Marcelino García Toral, el ex del Athletic, porque menudo lío tienen armado en Marsella con los ultras, que no quieren que siga el entrenador ni el presidente.
Bueno, yo creo que cuando vas a Marsella también ya sabes un poco a lo que vas, pero claro, cuando estás allí es diferente, porque no creo que pensase que iba a ser tanta la magnitud, pero bueno, no sé, tampoco me sorprende mucho.
César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues Marcelino, que no lo está pasando bien, el hombre.
Pues sí, bueno, es un sitio que no es una plaza excesivamente agradable. Supongo que te seducen con eso que te ingresan en el banco, pero realmente no es un sitio para trabajar tranquilo, y el histórico ya dice que hay gente que no ha salido muy bien de allí, con lo cual, pues bueno, hay que intentar buscar otro tipo de ofertas de trabajo.
También nos acompaña uno de nuestros míster, profesor de Quirolene, Mikel Azcorra. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Bueno, es un proyecto también, ¿no? Olympique de Marsella. Oye, también te puede llamar, ¿no? Para intentar pelearle la liga, yo que sé, al Paris Saint-Germain. Parece difícil, pero ahora mismo está por delante, por ejemplo.
También ser apicultor y no llevar protección. Puede ser un proyecto interesante. Pero
también puede ser, también. Depende de los gustos de cada uno, pero él es entrenador. Sí, no le veo yo...
Me recuerda a un caso de un entrenador que tenemos muy cerca, muy muy cerca, que estuvo en una plaza en España, la cual salió muy bien y le querían renovar y dijo...
Valverde en Valencia.
Sí, ese mismo. Sí. Dijo, el otro día le vi una imagen que le seguían a Baraja, los aficionados, le seguían, iba con el coche y le seguían para fotos y autógrafos. Dije, a ver cuánto tardan para seguir, o sea... ¿Cuánto tarda en seguirle con unos palos?
Ya. Sí, ya sabemos todos cómo es la afición del Valencia, y Valverde lo tuvo claro, sobre todo porque tenía oferta encima de la mesa, como era la del Athletic, que no es lo mismo trabajar en Bilbao a trabajar en Valencia.
Sí, aunque fuese de menos calado económico, seguro que vino. Que no lo sé, digo.
Sí, que vino y estaría más contento. Sí. Y seguro que lo está, y sobre todo ahora cómo ha empezado el equipo. Bueno, pues pendientes de Marcelino García Toral, a ver qué pasa finalmente con su situación en el Olympique de Marsella, pero nosotros tenemos que hablar del Athletic, que ha empezado bien la temporada. Hoy ha comparecido Yeray en rueda de prensa, ha estado explicando, bueno, pues cómo ha pasado, ¿no? Este verano no ha podido jugar hasta ahora, viene de la operación, pero que el otro día se vio más o menos bien, que le falta coger el ritmo, y se ofrece para jugar de titular, se ofrece entre comillas, porque se le ha preguntado si está para jugar 90 minutos de inicio ya en Vitoria. Y ha dicho que sí. ¿Le veis titular el viernes a Yeray en Vitoria?
Uf, bueno, no sé. Creo que también necesita más tiempo antes de jugar 90 minutos. Pero bueno, el otro día también sus sensaciones son las que nos tienen que valer a nosotros. Y si sus sensaciones han sido buenas, pues hay que confiar, ¿no? Pero yo creo que igual es demasiado precipitado, porque al final solo ha jugado unos minutos, que es verdad que ha dicho que ha superado las molestias, pero bueno, no sé. Es verdad que Paredes y Vivian lo están haciendo muy bien, entonces yo creo que todavía necesita un poco más de minutos y después jugar 90 minutos.
O sea, tú te esperarías, por ejemplo, hasta el miércoles, ¿no? Que hay partido entre semana, que son tres en una semana, y ahí igual le podrías colar, ¿o qué?
Sí, yo creo que sí. O sea, y visto lo visto, que están haciendo buen papel los centrales que están jugando, yo esperaría un poco.
Mikel, ¿qué harías si fueras Valverde?
Bueno, para empezar la pregunta, 90 minutos no es igual que ser titular.
No es igual.
Aunque normalmente no suele cambiar atrás, y de hecho el otro día yo creo que estaba deseando sacarle, y cuando vio la tarjeta dijo...
Esta es la mía.
Esta es la mía, tengo una razón buenísima, porque normalmente no suelen quitar un central.
No, aunque tenga amarillas, salvo que le veas que está ahí metido en muchas broncas.
Pero tampoco me extrañó, porque hay que meterle en dinámica y está bien. igual, como hay tres partidos durante la semana, pues es probable que Valverde no suele hacer cambios en la defensa, pues que lo que haga es rotar en las alineaciones más que cambiarle ya. O sea, que igual este sábado no está.
Pero, el viernes, el viernes.
El viernes, perdón. Y, pero
y el miércoles sí. Igual, sí.
El miércoles igual, sí.
César.
Sí, a mí me suena un poco eso también, ¿eh? Yo creo que hipotecarte un cambio ya desde el inicio, cuando sabes que un jugador no está en condiciones de aguantar los 90 minutos y más siendo un central, yo creo que es mejor ir viendo sobre la marcha cómo va el partido, si hay algún central como en esta ocasión ha ocurrido con tarjeta o que esté teniendo muchas dificultades con el jugador que tiene que marcar. Pero desde luego, si Geray sale de titular, sería mucho riesgo de repente tener que jugarte 90 minutos con él, que lleva tanto tiempo fuera, o bien saber que uno de los cambios va a ser ese, ¿no? Creo que es más cómodo el ir jugando con los dos centrales que vienen haciéndolo más o menos bien y posiblemente pues darle igual 30 o 40 minutos y el próximo partido pues igual ya en función de cómo le veas pues pero intentar rotar más.
Digo, pero también estás condicionando ya un cambio.
No, no lo estás condicionando. Sí. O sea, decides sobre la marcha si lo haces o no. Si le sacas de titular, igual te ves obligado a claro, hacerlo.
Pero si no lo haces, vuelves a estar en la dinámica que no ha jugado y... A ver, y...
Bueno, yo, pero... yo es que creo que va a jugar el viernes. Así de claro. A mí me parece que Geray es el mejor central y fijaros en Yuri. En cuanto estuvo, que no estaba ni al 100% cuando volvió a la alineación, en cuanto estuvo relativamente bien, sentó a Imanol y puso a Yuri Berchiche. Y yo creo que con Geray va a pasar lo mismo. El otro día estuvo en la convocatoria, además tuvo la suerte de poder colarle media hora y vio que más o menos bien. Luego, evidentemente te falta todavía la chispita esa de jugar, pero yo creo que va a jugar el viernes.
Si tiene buenas sensaciones a la hora de hacer esfuerzos intensos, luego el cansancio así, los centrales pueden tienen momentos más que un mediocampista así para dosificarse o para coger aire, ¿no? Si él se ve bien en los cambios de ritmo.
Sí, claro, nosotros no vemos los entrenamientos, es una puerta cerrada, claro. Y no tienes toda la información, pero vamos, yo me inclino a que va a jugar de inicio, porque además Valverde quiere contar con sus mejores hombres, ¿no? Es verdad que dices, todavía no está, igual mejor el miércoles. Que haya partido el miércoles puede influirle a Valverde para retrasar su decisión 3-4 días. Bueno, podría ser. Tampoco me extrañaría, ¿eh?
Pero los dos partidos no le ves.
Yo, si le pone el viernes y rinde adecuadamente, le veo también el miércoles. Vale. Yo creo que Geray, cuando entre, va a ser para quedarse. 9 de cada 10 o más, si me apuras. Geray es el nuevo jefe de la defensa, o tiene que ser el nuevo jefe de la defensa, que yo creo que están rindiendo bastante bien, ¿eh? Sí. Paredes y Vivian, no tengo nada que achacar, es más allá de algún error puntual, como tiene cualquier jugador, pero es lo que decíamos con Íñigo Martínez. Creo que está un punto por encima del resto. Y Geray, con respecto a Vivian y Paredes, para mí está un punto por encima del resto.
Sí. Yo le veo titular indiscutible en un par de partidos. Ahora mismo no lo sé. Entiendo los argumentos que ponéis cada uno sobre la mesa. Pero bueno, igual Vitoria es un sitio más cómodo para seguir confiando en la pareja de centrales con la que has estado jugando y darle unos pocos minutos y luego jugártela ya en otro tipo de partidos más complicados como puede ser Getafe, el Derbi y demás. Yo, esa es mi apuesta. Yo creo que todavía este partido lo jugarían de titulares Vivian y Paredes y en función de cómo vaya el partido, uno de los dos le cede el puesto a Geray. Y ya a partir de ahí sí le veo con galones y en el once inicial.
Es que yo creer, no sé, porque es verdad lo que tú has dicho, que con Yuri, en cuanto ha estado, lo ha metido y se le nota que Yuri todavía no está al 100%, ¿no? No digo que tenga que sacar a Imanol, esa es su apuesta, pero...
Lo piensas, pero no lo dices.
Bueno, eso cada uno interpreta, pero... Creo que, visto lo visto, puede ser que saque a Geray, pero yo pienso que no debería de hacerlo contra el Alavés, o sea, porque tan rápido cuando ha jugado pocos minutos, es verdad que no sabemos lo que pasa en Lezama, lo mismo Geray está ya para poder jugar, pero...
Eso ha dicho él.
Sí, claro, es que se lo hemos preguntado, ha dicho que sí, que él se ve... También es verdad que los jugadores se ven siempre para jugar de inicio, aunque estén cojos, ¿eh? También es verdad que suele pasar.
Sí, es verdad.
Y más cuando vuelven de lesiones, que quieren jugar.
Sí, por eso. Y hay que... hay que llevarlos con calma. Entre el médico y el entrenador, a veces tienen que ser más tranquilos que el propio jugador, hay que frenarle un poquito.
Aparte de que, Raúl, yo desde luego lo que no le vería a Geray es para jugar en tan poco tiempo 180 minutos. Y desde luego un partido contra cualquier equipo de Bordalás es de los de pantalón largo. Y a mí me daría más garantía el que ese día, después de probarse de nuevo, Geray, si se ve en condiciones, pues en San Mamés contra el Getafe pueda ser titular, pues porque ese partido le veo muchísimo más áspero que el de Mendizorroza. Aunque no es fácil ninguno, evidentemente, pero yo creo que contra un equipo como el de Bordalás, tener a un tío con el bagaje de Geray atrás me puede dar más tranquilidad.
Sí, que además dices, bueno, pues este todavía no, el miércoles ya se pone, si le vemos bien, ya se queda como titular contra la Real, contra la Almería, luego Parón y los que vengan. Sí, no, si todo tiene lógica. Ahora el que tiene que decidir es...
La de Chingurri.
Es Valverde, lógicamente. A ver por qué apuesta. ¿Y por quién? Esa es mi siguiente pregunta.
Ah, yo tengo claro que sí.
Por Paredes.
Va a cambiar a Paredes.
¿Lo tenéis todos tan claro?
Yo también lo creo. Además es que es lo, no sé si lo políticamente correcto, sino lo más fácil, lo más cómodo, pues porque al final Geray estaba un poco a la sombra y creciendo al lado de Íñigo Martínez. Luego, faltando Íñigo Martínez, pues también ha habido muchos partidos en que la dupla ha sido Geray y Vivian, y creo que salvo que Vivian, llegado un momento, pues no esté en forma o tenga acumulación de tarjetas o tenga alguna lesión, a priori el puesto yo creo que va a ser para él. Otra cosa es que en los entrenamientos y en los partidos lo pierdas, pero yo creo que a priori es lo más políticamente correcto y cómodo.
Yo también creo que es lo más cómodo. Políticamente correcto no lo sé, pero cómodo seguro. Y bueno, ya hemos visto que los galones pesan bastante y al final Vivian ha jugado mucho más en primera que Paredes. Pero bueno, pues es que luego también depende de lo que quiera hacer, porque si no tiene que poner a Geray en la izquierda y a Vivian en la derecha, pero si quiere ponerle a Geray en la derecha, es mejor Paredes en la izquierda.
Es un argumento, sí, que podría valerle para algunos partidos en función de los delanteros del equipo rival. Yo también creo que va a ser Vivian por jerarquía y porque también es un jugador que cuando está concentrado lo hace francamente bien, se pelea con quien sea y es un buen central. Pero Paredes, lo hemos comentado en la transmisión de los partidos, Mikel, es un jugador que ha ganado en estos partidos de esta temporada. ¿Saca mejor el balón que Vivian?
Eso sí.
Tiene como San José cierto imán en las jugadas de ataque que no ha marcado, pero está rondando de cabeza. Yo le veo en varias jugadas de estrategia que está ahí siempre rondando. No sé, no, creo que va a ser por él. Pero...
Se ha soltado.
Sí, pero creo que ha crecido.
Yo me imagino que ese consejo que les dan a todos los novatos de no te equivoques al principio... Porque si la primera jugada te equivocas, hay un momento en tu vida deportiva que te has equivocado en el 100% de las jugadas. Y luego ya vas mejorando. Pero si te equivocas en la sexta, pues no sé si me hago... ¿no?
Que sí.
La confianza de él y del resto, incluso del público, hacia él.
Yo lo que sí veo es que, a diferencia de otros momentos, otras temporadas, en este instante me da la impresión de que, y más cuando solo hay tres centrales, ninguno de los tres, y me puedo equivocar evidentemente, pero creo que ninguno de los tres se va a quedar por debajo de los 20-22 partidos jugados con una cierta carga de minutos. Es decir,
eso es bueno.
Los va a tener a los tres metidos en competición. Para Paredes, para Aitor Paredes, es una buena forma de ir creciendo como futbolista, pues porque no va a tener el ostracismo de cuando tienes una pareja Íñigo Martínez y Geray, que sabes que, salvo tarjetas, ahí no va a jugar nadie. Y creo que este año van a estar muy, muy repartidos los minutos. Geray es un jugador también que por su físico necesita en ocasiones, pues igual, o por lesiones o por lo que sea, descanso. Y yo creo que va a ser una temporada que, salvo que haya una lesión en uno de los tres y no quede otra que jugar a tope con los dos que estén sanos, pues creo que van a repartirse mucho los minutos y en ese sentido creo que va a ser positivo para todos.
Es que al final con la Copa y todo necesita repartir los minutos, porque luego llegan al final de temporada... pues como el año pasado, pues ya pasados de rosca, que ya no aguantan todos los minutos, que no pueden físicamente, pues eso, están cansados, porque al final una temporada es muy larga y luego metes la Copa también, al final son muchos partidos y demasiados minutos.
Decía antes que es curioso porque ha dicho...
Alasne,
sí, sí. Alasne ha dicho una cosa que yo he pensado que sí. Dice, porque lleva a Vivian muchos partidos en primera.
Digo, en más partidos que Paredes.
No, pero es que la sensación que tenía yo es que lleva muchos partidos en primera. Paredes ha estado con un novato y sin embargo nos ha dado la sensación de que estaba con un jugador. Quiero decir, la seguridad que nos da Vivian. Nos transmite seguridad. ¿Y cuántos partidos lleva? ¿40 llevará?
68.
Bueno, ya claro. Sí. Pero digo, en Liga no tantos, ¿no? O sea, todo.
¿En Liga? Pues 58.
58. Bueno, está bien. Dos temporadas son.
Sí, no son
esa
tan
es la
pocos.
Tercera, claro.
Esta es la tercera.
Fíjate. No son tan pocos, pero al final el año pasado, no estando Íñigo...
Sí. Y nos ha transmitido esa seguridad...
Pero desde el primer día.
Sí. Y ha hecho que Paredes haya estado con otro, no han estado dos novatos, sino ha estado... Paredes está con Vivian, tranquilos.
Sí, sí.
Y hace unos años no hubiéramos pensado eso.
Me sigue faltando un central en la plantilla, pero bueno.
Sí, bueno, pero ahora ¿qué vamos a hacer?
No, ya. Sí.
Ya no hay mucho que hacer. No.
Con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Se suele decir, pues eso.
Lo que ha habido es un cambio de planteamiento. Que si hubiesen abordado el fichaje de Aymeric, pues hubiese venido un primer central y ahora da la impresión de que necesitamos un cuarto.
Un cuarto, eso es.
Es la diferencia de matiz, que bueno, si hubiese venido Laporte, evidentemente, pues el puesto hubiese estado mucho mejor cubierto. No hubiésemos visto el crecimiento de Aitor Paredes, porque seguramente en la baja de Geray hubiesen jugado Laporte y Vivian. Y bueno, pues ahora desde luego hay una cierta tranquilidad respecto a que el puesto está relativamente cubierto. Todos somos conscientes de que hace falta cuatro, pero ahora igual no nos importa que el que venga sea un cuarto y no un primero, que era lo que nos dejaba hueco Íñigo Martínez.
Está claro. Vamos al WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen, hay que saber que central se complementa mejor con otro central, no hay que mirar de manera individual. Pues también... Uh-huh. Que sí, Geray a jugar, que él ha dicho que está para todo el partido, es el mejor. Este lo tiene claro. Lo que no sé qué pinta todavía la seleccionadora de la selección española si renovó micrófono en mano el entrenador anterior. Y ella también aplaude.
Eso.
Pero aplaude la estructura que montó Rubiales. Sí, sigue vivita y coleando. Luego comentamos un poco de este tema porque da para culebrón, sí. Lo que veo de pena es que ahora Imanol ni cuente, así se fastidian los canteranos. Sería muy buena noticia que le sacara Geray 30 minutos, eso significa que vamos ganando y está apuntalando la defensa. Lo contrario sería tener que sacar artillería arriba. Es otra lectura, sí. El tercer central del Atleti juega y juega mucho, pero mucho. Unai Núñez jugó mucho y alguna temporada más que alguno de los titulares. Otro dice que apuesta por Geray titular de seguido. Contra paredes son el agua y el vino.
Comparando, ¿no? ¿Querría decir?
Ah, comparando. No sé. Se puede ser. Si ha jugado es porque está bien. Bueno, hay un montón de mensajes. Vamos a dejarlo de momento aquí porque tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos hablando de lo que nos dejó el partido y de algunos nombres propios.
Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran. La esencia de los Pirineos.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
En Carrancha este sábado, vigésimo campeonato de Euskadi de guisado de oveja en las Campas del Suceso. Gigantes y cabezudos Calejira, espectáculo de recortadores con suelta de vaquillas y verbena. Berdintasunean gozatu, Carrancha Koudala.
Seguimos en la Gabarra con Alasne Palacios, Mikel Azcorra y César García, comentando la actualidad del Athletic y algunos nombres propios. Hoy Nico no se ha entrenado, ya decíamos que estaría entre 2 y 3 semanas de baja en función del parte que se nos dio a conocer. No llega para este partido. Yo creo que para el miércoles tampoco va a llegar, sinceramente. Y me queda la duda del derbi contra la Real el siguiente sábado, como muy pronto. Yo creo que va a ser como muy pronto ese partido y no me extrañaría que fuera el siguiente contra el Almería. Pero bueno, lo iremos descubriendo día a día. Que no estuvo Nico el otro día y había, bueno, pues ganas de ver, ¿no? Cómo respondía el equipo. Jugó Berenguer. Yo pensaba que iba a jugar Muniain, la verdad, pero no. jugó Berenguer y lo hizo bien, ¿no?
Sí, para mí la verdad es que, a ver, es verdad que al final necesita ritmo de partidos. O sea, se nota que tanto la temporada pasada que no tuvo muchos minutos y en esta que al final pues acaba de empezar, ¿no? Pero que lleva muy pocos minutos. Y a mí me pareció que lo hizo bien. No me parece que fuese de los mejores, ¿no? Pero que lo hizo bien. Y eso que has dicho de Muniain, yo no. De Muniain ya no creo que Valverde le tenga como para suplir una ausencia así. Pero bueno, no sé, ¿eh? O sea, luego igual nos sorprende, ¿eh?, con algunas decisiones, pero yo creo que Muniain ahora mismo no está para jugar de inicio, yo creo.
Berenguer.
Yo me quedé gratamente sorprendido del rendimiento de Berenguer. Es un jugador al que le pueden salir las cosas o no, pero siempre tiene el empuje de intentar y es algo que se agradece y en esta ocasión creo que aprovechó su oportunidad. Como extremo, tanto para un lado como para otro, aunque sé que a él le gusta más jugar en la izquierda, como extremo creo que le da mil vueltas a Iker Muniain y desde luego en caso de falta de cualquiera de los extremos, pues lo lógico es que salga él. Y como media punta, pues creo que tiene ya demasiada gente por delante. Ahora mismo Iker Muniain puede ser el tercer hombre para extremo izquierdo y el tercer hombre para entrar por el sitio donde entra Sancet, porque se ha visto que con Unai Gómez parece que hay una apuesta clara y creo que es una de las razones por las cuales creo que debiera irse poco a poco, dando por asumido que igual los tiempos de Iker Muniain en el Athletic debieran dar paso a otras opciones y aprovechar el vencimiento de contrato pues para que ya poco a poco vayamos apostando por otros jugadores y dar minutos a un chaval en caso de que realmente haya expectativas de que se pueda consolidar como alternativa a Ollán Sancet. Y Berenguer, en tanto, pues es un jugador con menos recorrido, más joven y que es una apuesta, dado que es un fichaje que se ha traído para algo, ¿no? Con lo cual, pues entiendo que Iker Muniain ha tenido su momento y ahora mismo me parece que no está por delante de ninguno de estos dos.
O sea, me acabas de plantar la bandera de no renovación de Iker Muniain, ¿no?
Te acabo de plantear que ahora mismo posiblemente a final de temporada, si se quisiera desde las altas instancias del club, se liberaría bastante masa salarial para acometer la renovación que a todos nos tiene bastante preocupados y que puede venir pues porque Raúl en principio debe estar ante su última temporada. Parece ser que Óscar de Marcos también, por lo que atisbamos después de lo que le costó tomar la decisión para esta.
La masa salarial y, de Raúl no te va a arreglar
no,
nada
pero
este año. ¿Eh?
Si sumamos la de Iker Muniain, la de Raúl y la de Óscar de Marcos, pues creo que nos deja un hueco que si realmente se seduce al jugador en cuestión, pues bajando el coste de la plantilla todavía nos quedaría para poder afrontar esa renovación que se me antoja como mucho más capital en el club que la de Iker Muniain.
Antes de preguntarte por Muniain, que sé que tienes ganas de responder, Mikel, lo de Berenguer, porque cuando he dicho que estuvo bien, has torcido un poco así el gesto. ¿No te gustó Berenguer?
No, es que yo lo que me extraña es que tuvieses dudas. A mí me parece un jugadorazo. Hay veces que no le salen las cosas. No puedo estar de acuerdo con César, que es mejor extremo izquierda que Muniain, porque Muniain no es extremo izquierda.
Pero para el puesto.
Que no sé por qué hemos perdido un montón de años de un gran jugador poniéndolo en donde no tenía que jugar. Y hemos perdido un medio punta impresionante que nos podía haber hecho, nos podía haber dado muchas alegrías. Nos quedaremos siempre con la duda, ¿no? Y yo Berenguer tengo... O sea, no me sorprendió porque confío en que lo haga bien. O sea, eres un jugador que cuando salen las cosas bien no es dices, va, le ha salido una chiripa. No, sabes que lo puedo hacer. Es rápido, tiene buen regate y bueno, es un jugador... Además, como dice César, es un jugador que no escatima esfuerzo y no creo que salga... Ese no va a ser un jugador que vaya a salir silbado de San Mamés nunca. Aunque no acierte una, ¿eh?
Sí, se me olvidaba hablar de otro jugador que debiera dejar bastante hueco en la masa salarial, que es Ander Herrera. Ander Herrera es otro jugador que a priori no debiera seguir el año que viene y yo creo que la dirección deportiva de cada club tiene que hacer sus apuestas y saber qué es lo que le cabe dentro del dinero que se puede gastar.
Yo espero...
Y el futuro que tienen determinados jugadores es muy inferior a su pasado y hay otros que pues creo que son los que hay que afianzar en el equipo y por los que hay que apostar. Por tanto, lo que deberá es cerrarse cuanto antes la renovación de Nico Williams y tomar decisiones de qué nos viene de abajo y qué puede relevar a los que ya están en camino de salida.
Mira,
entre comillas.
Te dice un oyente, hay un montón de mensajes, siempre este me ha hecho gracia, dice, a César si le dejamos nos deja sin plantilla para renovar a Nico, dice. Con un jugador, ¿no?
No, pero creo que...
No, se ha entendido perfectamente.
Todos estamos viendo lo que nos está sumando Ander Herrera. Vemos que ya no contamos con el antiguo número 4, que también ha dejado de suponer un coste importante en la plantilla, y hay otros jugadores que yo creo que pues que tienen que dejar paso a gente joven, y para mí, y es mucho mojarse, porque entiendo que habrá quien se tire de los pelos pensando en un Athletic sin Iker Muniain, yo lo contemplo totalmente. Otra cosa es que desde el club, pues a última hora puedan hacer una oferta a la baja o el jugador quiera quedarse a toda costa, pero yo creo que debiera ser un capítulo pasado.
Ojalá, y seguro que te alegrarás si pasa, ojalá te dejen en mal lugar los dos y nos hagan una gran temporada, tanto Ander Herrera y Muniain, y digas que se queden.
No, y que acabemos entre los cuatro primeros, sería estupendo, pero si no acabamos entre los cuatro primeros y nos vienen de repente 40 o 50 millones de la Champions del año que viene, pues tienes que tomar otro tipo de decisiones y tienes que apostar por reforzar la plantilla con gente con futuro. Y yo creo que el cuentakilómetros lo tenemos todos claro que tiene su longitud y posiblemente, pues si tienes que apostar en algún momento por lo que viene de abajo o tomar decisiones, es ahora.
Yeah.
Alasne, pon un poco de...
De cordura.
De cordura todo esto, sí.
A ver, es que Muniain ya lo ha dejado claro que quiere seguir en el Atleti. Él hace poco dio una entrevista y dijo que quería ser one man club. O sea, yo creo que por su parte es eso lo que hay. Luego es el club el que tiene que tomar la decisión. Pero bueno, es verdad que si ponemos a todos de baja, no sé quién va a jugar en el Atleti. Tenemos que subir al Bilbao Atleti al primer equipo. Pero también es verdad que, siendo el club que somos y teniendo la filosofía que tenemos, es verdad que hay que ir dando tiempo, minutos, espacio a los jóvenes. Pero tampoco de golpe todos. Pero
yo creo,
bueno.
Yo creo que el relevo de Iker Muniain lleva ya un par de años.
No digo de Muniain, sí, digo de todos en general. Sí. O sea,
Creo que no hay mucha discusión si hablamos de Ander Herrera, si nos centramos en Iker Muñoz.
Es que de Ander
igual
Herrera.
De la temporada pasada está claro.
Y eso es.
Este ya veremos.
Este ya veremos. Acaba de empezar. Ojalá dé su mejor versión y sean Galarreta y Ander Herrera los que estén en el centro del campo. Y entonces ahí igual cambiamos de opinión.
No, sí,
pero
sí.
Claro, me refiero que acaba de empezar y que todavía. Yo creo que es muy pronto para pensar en esa decisión.
Queda pues 7-8 meses de competición, ¿no? Esto acaba en mayo aproximadamente. El contrato de los jugadores, de muchos, este año vence el 30 de
sí,
junio.
Eso sí.
Y desde luego lo que se tiene que pedir a una dirección deportiva es que las decisiones las tomen con serenidad, con anticipación y con planificación de futuro. Y no puedes tomar la decisión de un jugador de este calibre en abril en función de si estás en Europa o no, entre otras cosas, porque el jugador querrá también, con lógica, planificar su futuro. Pero desde luego, si se convierte en un jugador, no digo irrelevante, pero sí de segunda o tercera fila, no puedes hipotecar una ficha de ese calibre y mucho menos con su estatus.
Hombre, y si tiene los problemas que tuvo el año pasado, yo también opino lo mismo.
Hablo de Iker, bueno, hablo de Iker, no de Ander.
Lo
de Ander lo tengo claro porque me cuesta creer que remonte excesivamente del punto en el que viene. Que nos dé una mejor temporada que la anterior, pues puede ser, pero yo lo veo más como jugador que pueda ambicionar por sus inquietudes personales ir a un Zaragoza en primera división en caso de que suba, que seguir aquí, pues por su lealtad o por sus ganas de a futuro estar en el Zaragoza. Pero yo lo de Ander Herrera lo veo harto improbable. Yo estoy abordando el tema Iker Muniain.
Vale,
yo,
que ya te has mojado, César. Tú ya
mucho,
te has mojado.
Mucho.
Ahora, ronda rápida. Mikel, ¿tú renovarías a Muni?
Pues no lo sé, porque realmente de extremo izquierda es el tercero, estoy de acuerdo, y de media punta podría ser el tercero, porque Unai le puede comer la tostada y lo está haciendo bien.
Hombre, también fue titular en la primera jornada contra el Real Madrid, no nos olvidemos.
Sí. A ver, yo tengo mucha confianza en Muniain, sabes que me parece. Antes decía que era el jugador más diferente de la plantilla. Bueno, ahora afortunadamente ahí tenemos dos o tres.
Es ley de vida.
No, pero no digo por qué la haya bajado, sino que hay otros jugadores que también son. Pues Sancet es un jugador
Sancet
diferente.
Sancet y Nico son.
Y incluso Galarreta también. Es un jugador diferente. Y,
o sea
y
que bueno, no lo tienes claro, ¿eh? Tú eres un pro Muniain de toda la vida y no lo tienes claro. ¿O?
No, pero joven, no voy a ser pro Muniain cuando tenga 60 años. O sea,
bueno, pero tampoco.
No,
tiene
me refiero.
30 años.
Sí, pero me refiero que ha perdido mucho protagonismo y está empezando a no jugar tanto. A mí me encanta Muniain, me encanta cómo ve el juego, cómo ve el fútbol, cómo lo entiende y voy a ser pro Muniain y siempre me va a gustar. Ojalá tuviésemos muchos jugadores como él.
¿Alasne?
Yo creo que depende de el protagonismo que pueda tener esta temporada, sobre todo.
Pero a día de hoy, si tú fueras el director deportivo, no. La directora deportiva y te dicen vamos a renovar a Muni, a día de hoy, ¿sí o no?
De momento sí.
Eso no te lo contesta ni el director deportivo.
El director deportivo no contesta casi nada, sobre todo porque no tenemos la opción de hablar con él. Venga, unos mensajitos, dicen por aquí. Me ha sorprendido Galarreta para bien. Yo creo que a muchos, es verdad que esperábamos que aportara, pero quizá no tanto como hemos comentado alguna vez. Entonces la opción de Muniain de ir a Marsella, como decían algunos, igual no es factible. Se pregunta. Bueno, yo no sé dónde ha salido eso, pero vamos. César, como siga Valverde de entrenador, Muni y Herrera renovados. Y como vayamos a Europa, renovado automáticamente. Y los jóvenes no les veo que jueguen muchos minutos con este míster. Los que termina 30 de junio, que son varios, hay que solucionar, pero se olvida la portería para 2025. Problemón. Luego hablamos de la portería. Qué sorpresa. César hubiera echado a Muni, dice por aquí. Muni, por supuesto, renovación, nos dice otro. Ander Herrera se jubilará en el Zaragoza, en primera, dice. Muni, suplente de lujo, pero en la media punta. Sigo haciendo cuentas que el representante de Nico se estará relamiendo. Sigue haciendo cuentas, dice. Otro dice totalmente de acuerdo con César. No sé si en lo de Muniain o en qué, simplemente pone eso. ¿Por quién apostamos? Muni se tendrá que bajar el sueldo mucho. Se tendrá que bajar el sueldo mucho, eso está claro, pero vamos, que sí cuenta con él. Aunque seguimos necesitando con urgencia un lateral derecho. Muni renovará, a la baja, pero renovará. Para liberar masa salarial, Herrera, que volvió roto y a retirarse. ¿Qué hubiera sido de Julen Guerrero si hubiera jugado de extremo zurdo? Se pregunta este oyente en el 688-89-36-35. Está pasando el tiempo volando, ¿eh? Tenemos que hablar de muchos temas. Seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Urrun, eltzeko, para llegar lejos. Nondik hasi, ¿por dónde empezar?
Ven a AEK. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Satos, AEKara.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Somos hijos de nuestro pasado. Herederos de lo que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo de héroes anónimos que llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor. Defendemos en la cancha la historia de un pueblo. No nacimos aquí, nacimos del hierro.
Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbaobasket.biz.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada: pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica, y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Seguimos en La Gabarra. Y tenemos varios temas pendientes que todos no vamos a poder abordar hoy. Pero como hay mucha gente preocupada por la portería en nuestro número de WhatsApp, pues venga, voy a sacar el tema. A mí me parece un acierto que mantenga a Unai Simón bajo palos, porque está siendo el portero con más paradas de la liga, por lo menos hasta la última jornada. Está a un gran nivel y, no sé, bastante tiene ya Unai Simón con la campaña que le hacen cuando va con la selección española para poner a Kepa, que es el portero del Madrid. Claro, para una vez que tiene un portero seleccionable, pues dicen, a ver si le colocamos ahí la selección española. Pero, no sé, a ver, yo entiendo que Julen es un porterazo, ¿eh? Y desde su punto de vista entiendo que quiere jugar, y a mí cuando juega me transmite tranquilidad. Pero estando como está Unai Simón, yo lo siento mucho por Julen, pero yo es que ahora no tocaría nada.
¿Alguien hubiese entendido que jugando el Chopo alguien hubiese dicho que hay que darle minutos a Deusto? No sé si sirve el ejemplo, pero ahora mismo tenemos un portero de talla mundial que, por supuesto, que de no estar Unai Simón, seguramente la apuesta por Agirrezabala hubiese sido clara y se hubiese afianzado y hubiese demostrado su calidad. Pero si queremos avanzar como club, tenemos que mantener a los mejores. Y si tenemos al mejor ahora mismo en el puesto de portero, pues me parece un lujo asiático decir, no, es que le tengo que dar minutos a otro por tenerle contento. Pues hombre, Dios no lo quiera, pero puede venir una lesión de Unai y entonces tendrá su protagonismo. O ya se le suele dar la segunda competición, ¿no? Cosa con la que no estoy tampoco de acuerdo, pero bueno, suelen contar con ello y con un entrenador como Valverde lo va a tener. Ahora, por tener contento al segundo portero y afianzarle y que renueve, tener que prescindir de tu mejor portero cuando lo que quieres es sacar el máximo de puntos posibles, ir a Europa y plantar cada día en el once inicial a tus mejores jugadores, pues para mí me crea un conflicto. Bueno, yo no tendría el conflicto interno, pero entiendo que si metemos esa presión al entrenador o al club porque se nos puede ir un buen portero porque no tiene protagonismo, tampoco cuando estaba Andoni Zubizarreta la gente dijo, no, hay que darle 10, 15 partidos a Andoni Cedrún. Andoni Cedrún era un buen portero, pero llegó en mal momento y tuvo que hacerse la apuesta y se hizo por Zubizarreta. Y ahora mismo está claro que Unai Simón se ha beneficiado en su momento del problema que hubo con Kepa, con Remiro, todo el tema de Iago Rerín y demás. Él cogió su momento, lo ha aprovechado y estamos hablando de un portero mundialista. ¿Qué queremos? Ese portero es el que luce nuestro número uno todas las semanas. O el dorsal que lleve, no me acuerdo ahora, pero es nuestro portero. ¿Qué queremos?
Ya lo ha dicho todo César.
Firmas debajo, ¿no?
Defecto.
Vale. Exactamente. Alasne.
A ver, yo estoy de acuerdo con que Unai ahora mismo está increíble. O sea, no hace falta, solo hace falta ver los números y los partidos que está haciendo, las paradas que hace. Yo entiendo también lo que dicen de Agirrezabala, pero también creo que llegado el momento para que no sea de sopetón, también deberían de darle algunos minutos. No digo que tenga que ser ahora. Y también lo que ha dicho César, a mí no me parece que la segunda competición tenga que ser para él, porque para empezar que es una presión añadida y luego que igual para esos partidos Unai Simón está más preparado, como por ejemplo contra Osasuna cuando jugaron. Yo creo que estaba más preparado Unai Simón para un escenario como ese. Pero bueno, no sé, o sea, ahora mismo yo no le cambiaría.
Ha dicho una cosa Larsen que me ha encendido una bombilla. Dice, para Agirrezabala la segunda competición. Igual para Athletic la segunda competición no es la Copa, ¿eh?
Bueno.
No, lo digo para que, precisamente para lo que dices tú, para que juegue Unai Simón la Copa.
Una, por meter, ya, a mí me gusta meter un poco ahí guindilla en todas estas cosas. ¿Qué es más importante para el Athletic? ¿Jugar una semifinal de Copa a la ida y a la vuelta contra Osasuna? O el partido que juegas en el Nou Camp, en el Calderón, bueno, como se llame ahora, el Metropolitano, y en el Bernabéu.
Eso es.
¿Eh? Quiero decir, pues al final yo creo que para el Athletic dar el salto, y no responsabilizaría nunca, por supuesto, a Agirrezabala, ¿eh? Pero quiero decir, la apuesta cuando das el once inicial, ¿qué importancia das a cada partido? Para mí es más importante y es más factible lograr el resultado favorable en esa semifinal copera que intentar ganar en el Bernabéu, ganar en el Nou Camp o en el Metropolitano, con lo cual pues al final el club debiera tener claras las prioridades y si quieres dar minutos y dar oportunidades de lucirse a un portero, pues igual tienes que decir, oye, el día de la semifinal copera no es el día de andar con inventos. Y repito, que no estoy queriendo decir que Agirrezabala tenga ninguna responsabilidad, pero a priori la apuesta por la Copa suele dar mejor resultado al Athletic que la apuesta por la Liga, en el sentido de decir no estamos acabando entre los cuatro primeros con la apuesta tal y como la estamos configurando. En cambio, a finales de Copa estamos llegando.
Y luego también, que luego llega la final y ¿a qué portero pondría él? Porque supuestamente le ha dado esa competición, que me refiero a la segunda, pero no la segunda para el Atleti. O sea, no, está claro que la Liga no es la primera competición porque el Atleti no va a ganar esa Liga. O sea, es más importante. La Copa siempre ha sido, y para la afición también. Pero llegado el momento...
No, pues ya ha habido varias. Mira quién ha jugado.
Además, que es que en el fútbol y va implícito en el sueldo, son unos empleados ultra, ultra reconfortados salarialmente, o sea, ganan lo que no gana nadie en la calle. Es decir, el sentimentalismo está muy bien, pero debe quedar aparte. Aquí, ¿qué es lo que se intenta? El mayor objetivo y para el grupo, para el club. Y ahí el puesto se lo tiene que ganar cada uno en los entrenamientos y cuando tiene la ocasión de jugar o cuando falla el que está jugando. O sea, yo creo que el tipo de cuestiones sentimentales las puedes meter en la formación, cuando eres alevín y hay que dar minutos a todos. Aquí yo creo que estamos jugando unas cosas tan importantes que el priorizar el que un jugador esté contento o hay que dar minutos al otro, que sí que es muy bueno, pero es que el otro es mejor. Y cuando tienes que lograr los tres puntos o la eliminatoria coopera, tienes que sacar a los mejores.
Bueno, pues la situación de Unai Simón, que sí, acaba contrato en 2025, pero tampoco creo yo que vaya a peligrar su futuro en el Athletic por todo lo que le hemos oído. No digo que no tenga que trabajar el Athletic en su renovación, pero me parece que tiene otras prioridades ahora mismo y otros frentes abiertos, como puede ser lo de Nico Williams, que todo el mundo está deseando ya que se cierre. Esperemos que así sea. Abordamos ya la recta final y os quiero preguntar por el lío de la selección española. Es verdad que no hay ninguna jugadora del Athletic. Tal y como está el asunto, afortunadamente, habría que añadir, porque es surrealista lo que estamos viviendo con la convocatoria forzosa de las jugadoras que no querían ir, cuando había dicho la seleccionadora que sí había hablado con ellas. Dice que no hay problemas, pero no convoca a Jenny Hermoso, que sale rajando en un comunicado diciendo protegerla de qué, que intenta manipular. Bueno, el caso es que las jugadoras han acudido a la llamada, porque si no pueden perder la licencia federativa entre 2 y 5 años, por ley, y están con la selección española.
Bueno, ley, bueno, sí,
por la ley del deporte. No,
sí, eso es.
¿La ley del deporte?
Sí, tienes razón.
Y lo cierto es que una vez de que están allí, yo no sé lo que van a hacer. Pero claro, tú no puedes obligar a unas jugadoras a jugar. Igual sí a ir, pero a jugar. Y hacerlo medianamente y entregarse, ¿no?
Eso sí que no. Lo que quería hacer una matización, porque esto es, alguna vez ha salido, cuando un jugador dice que no vuelve a la selección, se retira, realmente él no puede hacer eso. Lo que pasa que entrenador de turno, pues
incluso con la propia federación, el presidente, o el que sea.
Sí. O incluso aunque no les avise previamente, él dice, bueno, yo no quiero venir más a la selección, y la gente respeta esa decisión. Pero eso no es lo mismo que no querer venir a una citación. No es para nada lo mismo, ¿eh? De hecho, si yo qué sé, Piqué, que ahora me acuerdo que se... O,
lo dijo, sí.
O Busquets, si le llegan a convocar a la selección, hubiera tenido que ir.
Sí.
Aunque él hubiese anunciado que se retiraba de la selección, hubiera tenido que ir. Digo, para que la gente tenga claro que no hay... Porque ha habido gente que decía, no, hay gente que renuncia y no pasa nada. No, sí pasa. Lo que pasa es que una cosa es que se haga de común acuerdo y otra... unilateralmente. Y este es el caso unilateralmente. Tú no te puedes negar.
No, lo sé. Alasne, ¿cómo lo ves?
A ver, bueno, yo creo que está siendo surrealista desde hace ya...
Sí, tiempo ya. Sí.
Mucho tiempo. Al margen de todo eso, también ahora esta convocatoria está siendo surrealista porque las convoca unas en Madrid, las otras en Valencia, ahora van a ir a Valencia, el grupo de comunicación no va a viajar con ellas... No sé, es todo surrealista, que ellas tampoco tienen que entender muy bien lo que está pasando, al margen de eso.
De todas formas, a mí no se me ocurre mejor protesta. Me convocas por ya imperativo legal. Me pongo ahí de corto contra Suiza, me parece que era, y no sé qué otro partido tenían.
Y Suecia, ¿no?
Suiza y Suecia. Cuando pite el árbitro, me paro y que juegue el rival. Y esa imagen va a dar la vuelta al mundo. Si quieres protestar y quieres enviar un mensaje claro y contundente, a mí mejor imagen que esa creo que no van a encontrar.
Hombre, al final con eso no te pueden... O sea,
no, tú estás en el campo.
No te pueden castigar. Al final lo que te castiga es no acudir.
Claro.
Bueno.
Tú estás obligada a ir, a vestirte de corto si quieres, incluso saltar al campo. Luego ya que camines, corras o hagas lo que quieras.
¿Qué pasa? Que eso es... Bueno, fíjate si está la cosa perdida que el Marca ha dicho hoy. La concentración no será en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Madrid, como es habitual. Iba a ser en Oliva, Valencia, pero por cuestiones de infraestructura tendrá lugar en Oliva.
Ya.
Hasta los periodistas están perdidos.
Se han perdido de todos los cambios que ha habido, ¿no? No sé, César, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Yo estoy perdido, me falta mucha información, estoy un poco atónito de la cantidad de tinta y de minutos en los telediarios que se está llevando este tema. Yo creo, dejaría todo el tiempo a mis compañeros para que hablan ellos porque no domino, simplemente... constatar que están perdiendo el mejor momento que podían haber tenido para dar realce a su deporte, a que realmente fuesen avanzando, y se está convirtiendo en una cuestión de pandereta, vamos, de falta un poco que salga la gente con la cara pintada. Yo creo que hay mucha gente que hubiese estado encantada de engancharse a su deporte ahora mismo,
claro,
y que entre unos y otros se lo están cargando. Yo no tengo capacidad de emitir un juicio ni de lo que hacen unas, otras, ni nada, porque creo que todo el mundo oculta cosas.
De hecho, hay un dato que es terrible y buenísimo para las chicas, que es el segundo equipo de España, porque faltaban 12 jugadoras muy importantes en el Mundial. Ganan el Mundial.
Sí.
O sea, tiene unas posibilidades la selección española femenina impresionantes. Y resulta que... Di que yo creo, sinceramente, esto es una opinión personal, que han querido aprovechar esto para cargarse a Rubiales, que se lo querían cargar por otras cosas, y con este tema del beso y toda esta historia, han aprovechado para lanzar toda esta mierda. Y claro, la ha rebotado a la que es la actual seleccionadora, que también aplaudió allí, pero no ha querido desaprovechar la oportunidad de ser seleccionadora, que está bien y tal. Y todas las incongruencias que está viendo y las mentiras. Porque nos mienten muchas veces.
Sí,
el Atleti seguro que nos miente, pero se ponen de acuerdo todos para mentirnos.
Aquí se les pilla enseguida. Bolilla, rapidísimo. César García, a la vez Athletic.
1-3.
1-3. ¿Y jugador clave?
Villalibre.
Villalibre. Adasne Palacios.
1-2.
¿Y?
Guruceta.
Guruceta. Miquel Azcorra.
Yo 0-1.
¿Y con quién nos quedamos?
Sanzet.
Sanzet. Bueno, pues la victoria estaría bien, ¿eh? Para seguir ahí en puestos Champions una jornada más, aunque será complicado porque los últimos años se ha dado bastante mal las visitas a Mendizorroza. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse. Hasta la próxima.
Agur.
Cerramos la gabarra y vamos con la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular, Erri Ratia.